Después de una larga conversación sobre el mismo asunto, Napoleón dijo: Cuando estaba en la isla de Elba, la princesa de Gales me hizo avisar de que tenía intención de hacerme una visita por consideración a ella misma. Respondí que la suplicaba deferirlo hasta que yo viese el giro que tomaría las cosas, que dentro de algunos meses tendría el gusto de recibirla. Sabía yo que a la época en que la princesa deseaba verme, su visita no podía dejar de perjudicarla. Esta fue la razón por qué la invité a diferirla. Esa cosa verdaderamente extraordinaria que me hiciese semejante demanda, porque no tenía ningún motivo para apreciarme, pues su hermano y su padre habían sido muertos combatiendo contra mí. De ahí fue a visitar a María Luisa, que estaba entonces en Polanco, y creo que las dos son muy amigas. El príncipe Leopoldo, continuó Napoleón, era uno de los más hermosos hombres de París a la época en que se hallaba en la capital. Ha hecho un papel muy brillante en un baile de máscaras dado por la reina de Nápoles. La princesa Carlota debe encontrarle muy de su gusto y no dejará de amarle mucho. Estaba a punto de ser nombrado mi edicán. Varias veces lo había solicitado, pero por una razón que ahora no tengo presente. Felizmente para él, no lo obtuvo, porque si lo hubiese conseguido, es muy probable que no hubiese logrado si le decía así para el futuro rey de Inglaterra. Otros muchos príncipes jóvenes de Alemania han esperado de ser mis edicanes, y Leopoldo tenía entonces de 18 a 19 años. Napoleón habló enseguida de la máquina infernal y de las tramas urdidas en diferentes ocasiones para asesinarle. Muchas conspiraciones, dijo, me las han descubierto los mismos franceses a quienes los extranjeros pagaban con profusión, concediéndoles además una gran confianza, pero en realidad no eran sino agentes de la policía francesa. Me informaban de todos los planes y de los nombres de los que los habían trazado. Uno de dichos agentes era el conde D. Aunque el rey de Inglaterra ignoraba todas aquellas abominables tentativas, sin embargo, debí haberle escrito para hacerle saber que, puesto que tan infames proyectos se tramaban en Inglaterra, con seguiría en lo futuro el ejemplo de Cromwell, quien, habiendo descubierto una conspiración cuyo objeto era asesinarle, maquinación que había sido urdida en Francia, hizo notificar al rey que si volvía a oír hablar de cosas semejantes, usaría de represalias y pagaría a algunos asesinos para hacerle parecer a él mismo. 13, he dicho a mayor Gorka que el cocinero pedía al gobernador tuviese la bondad de ordenar, se dicen todos los meses, de tener a la casa, por ser cosa que agradaba mucho a Napoleón y que Monsieur Brim no quería darle sin permiso del gobernador. Sergio, si no, he accedido a la demanda del cocinero y ha ordenado que se entreguen las dos tenores a los franceses, pagándoles estos de su bolsillo. 14. Napoleón ha estado todo el día de muy buen humor. Me ha preguntado por qué había comido ayer en el campamento. Respondí de que porque no había nada que comer en Longwood. Ríose a carcajadas de mi respuesta, diciendo que en verdad era la mejor razón del mundo. Después habló algún tiempo de moro. Dijo que le faltaba mucho para ser un hombre de tanto talento como los ingleses le suponían, que ciertamente era un buen general de división, pero incapaz de mandar un gran ejército. Moro añadió: Napoleón era valiente, indolente y jovial. En su cuartel general siempre estaba atendiendo en un sofá o paseándose por fuera con la pipa en la boca. Leo poco. Su carácter era naturalmente bueno, pero se dejaba influir por su mujer y su suegra, que eran dos intrigantes. Yo mismo instigué para que se casase por súplicas de Josefina, que estimaba a su mujer porque él crió la conducta que Moroto Campi Shigure hizo decaer mucho de la estimación pública.